Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. El sexto sentido, 1999, color, no recomendada para menores de 13 años. Hollywood Pictures y Spyglass Entertainment presentan una producción de Kennedy, Marshall y Barry Mendel. Con Bruce Willis en El sexto sentido. Con Toni Collette, Olivia Williams, Haley Joel Osment, Danny Wahlberg, Glenn Fitzgerald, Mirsha Barton, Trevor Morgan y Bruce Norris. Reparto: Abby Kaufman. Diseño de vestuario, Joanna Johnston. Música, James Newton Howard. Montaje, Andrew Molsheim. Diseño de producción, Larry Fulton. Director de fotografía, Tak Fujimoto. Productor ejecutivo, Sam Mercer. Producida por Frank Marshall, Kathleen Kennedy y Barry Mendel. Escrita y dirigida por M. Night Shyamalan.
En la oscuridad de un sótano se percibe con dificultad los contornos de una bombilla apagada en primer plano. Los filamentos de la polvorienta bombilla se encienden poco a poco, esparciendo a duras penas una luz mortecina y vacilante. Una mujer joven con vestido de tirantes baja las escaleras de madera y se detiene temerosa al llegar al suelo. Con precaución se encamina en la penumbra a la estantería de los vinos. Duda entre las botellas tumbadas y llenas de polvo. Examina las de abajo y las de arriba y con una leve sonrisa se decide por una. Lee la etiqueta en la penumbra y frunce el ceño. Luego fija la mirada escuchando. Se vuelve asustada. Aprieta la botella contra su pecho mirando alrededor. Cruza los brazos con un estremecimiento y sale. A la luz de las velas en el salón, un hombre joven, aunque con entradas pronunciadas en la frente, sube el volumen de la música sosteniendo una copa de vino. Entra la chica con la botella y dos jerseys en las manos. Le da uno a él.
Hace frío.
Se pone en el jersey.
Es un marco muy bonito. Bonito marco, sin duda.
Míralo, un diploma enmarcado.
¿Cuánto?
Se deja caer en el sillón frente a la chimenea.
¿Crees que puede costar un marco tan bonito como ese?
Ella se arrodilla junto a él.
Nunca te lo he dicho, pero cuando bebes te repites más que el doctor Seuss.
Ana, hablo en serio. En serio hablo, Ana.
Yo diría que cuesta 200 como poco. Voy a leértelo.
¿De verdad hablo como el doctor Seuss?
En reconocimiento a sus grandes logros obtenidos en el campo de la psicología infantil, su dedicación al trabajo y sus continuos esfuerzos por mejorar la calidad de vida.
Le quita la copa.
¿Quieres concentrarte? Sus continuos esfuerzos por mejorar la calidad de vida de tantos niños y sus familias. La ciudad de Filadelfia otorga con gran orgullo a su hijo, el doctor Malcolm Crowe, o sea, a ti, la mención de honor a la excelencia profesional.
Sonríen reflejados en la placa.
¿Te han llamado hijo?
Sí. Lo colgaremos en el baño.
Ella lo mira a los ojos un tanto sorprendida.
Es una importante noche para nosotros. Por fin alguien reconoce todos los sacrificios que has hecho. Que has relegado todo, incluyéndome a mí. Por esas familias a las que se refiere.
Las llamas de la chimenea les iluminan temblorosas.
También dicen que mi marido tiene un don. Tienes el don de enseñar a los niños a ser más fuertes en situaciones en las que muchos seguro que se me harían encima. Creo que lo que han escrito es cierto.
Gracias.
Se besan en los labios.
Me gusta beber el vino en copa.
Ella se echa sobre él en el sillón y luego suben al dormitorio. Malcolm enciende la luz del baño mientras Ana se quita la rebeca insinuante. Algo bebida, la chica improvisa un baile sensual al tiempo que sonríe con sus labios rojos de carmín. Malcolm le sigue el juego arrojando el jersey. En la penumbra del dormitorio, ella se acerca a la ventana y se para en seco. Ana retrocede unos pasos. Él la mira intrigado.
Malcolm.
Malcolm se acerca. En el suelo yace el teléfono descolgado entre pedazos de vidrio. La ventana ha sido forzada. Una sombra entra en el baño. Mientras Ana permanece temblando junto a la ventana, Malcolm se aproxima cauteloso hacia la luminosidad del baño. En el suelo descubre la ropa oscura de un joven delgado que permanece de pie en calzoncillos junto a la bañera.
Ana, no te muevas. Espera ahí.
El intruso permanece tenso rascándose el brazo.
Estás en el 47 de la calle Locus. Has roto una ventana y entrado en una residencia privada.
No eres tan listo.
No hay jeringuillas ni drogas de ninguna clase en esta casa.
El joven semidesnudo se acerca. Malcolm retrocede asustado y el joven lo mira desde el umbral del baño con la mano en la boca conteniendo un llanto histérico.
¿Sabes por qué tienes miedo cuando estás solo? Yo sí. Yo sí.
¿Qué quieres?
¡Lo que él me prometió! ¡Quiero lo que él me prometió!
Dios mío.
¿Quién eres? Te conozco.
¿No me conoces, héroe? ¡Ni siquiera recuerdas a tus pacientes!
Medio sentado en la cama, Malcolm pestañea confundido.
En una clínica del centro. Familia de separados. Posible desorden emocional. ¡Tenía miedo! Me dijiste que no acababa de asumir el divorcio de mis padres. No era eso. No. ¡Ahora mírame! Quiero dejar de tener miedo.
Dame solo un minuto para recordar.
¡Te he estado esperando 10 años! ¡No te pienso dar nada!
¿Ben Friedkin?
Algunos me llaman el pirado.
Ronald Summer.
Lo soy. Soy un pirado, mírame.
Vincent. Vincent Gray.
Ana mira ansiosa a Malcolm y al intruso.
Estoy asustado.
Ya me acuerdo de ti.
¿Estás seguro?
Callado, muy inteligente, compasivo. en extremo compasivo.
Vincent lo mira con pena.
Y maldito también. Tú me fallaste. ¡Tú me fallaste!
Malcolm lo mira sin saber qué responder.
Vincent, siento si no pude ayudarte. Pero ahora, déjame intentarlo. Si me das una oportunidad.
Malcolm cae y Vincent se coloca el revólver en la sien. Ana se precipita sobre Malcolm tendido en la cama.
Está... Está...
La imagen funde a negro. Al otoño siguiente, en un barrio popular del sur de Filadelfia, con casas alineadas separadas por un jardín central, Malcolm está sentado en un banco de la calle. Malcolm, el psicólogo, revisa un cuaderno de notas. Se abre la puerta de la casa que hay frente a él. Malcolm levanta la mirada. Al cabo de unos segundos aparece en el umbral un niño con flequillo rubio que se queda mirando a la calle con la correa del bolso cruzada sobre el pecho. El psicólogo comprueba sus apuntes.
Cole, 9 años. Padres divorciados. Ansiedad aguda. Aislamiento social. Posible desorden emocional.
Cole cierra y echa la llave a la puerta. Malcolm se apresta a guardar el cuaderno mientras el niño saca unas gafas del bolso de lona y se las pone. Malcolm cierra la carpeta y la guarda en su maletín. Cuando vuelve a levantar los ojos, el niño ya camina a toda prisa por el otro lado de la zona ajardinada. Malcolm lo sigue guardando las distancias. Cole parece tener prisa. Camina cada vez más rápido hasta que rompe a trotar con pasitos cortos. A Malcolm le cuesta seguir el ritmo del niño que trota cada vez más rápido atravesando calles como si tuviera urgencia por llegar. El niño detiene su carrera frente al gran portón rojo de una iglesia con enormes bisagras negras ramificadas en espirales que sostienen ambas hojas. Tira con todas sus fuerzas de la puerta y entra. Malcolm respira aliviado al tiempo que levanta la vista hasta la cruz en lo alto de la torre de la iglesia en la que entró el niño. Temeroso al ver a Malcolm, el niño extiende la mano para recoger los soldaditos.
Tranquilo, Cole. Soy el doctor Malcolm Crowe. Teníamos que habernos visto hoy, pero no llegué a la cita. Lo siento.
Malcolm se sienta en el banco de delante y mira alrededor mientras la mano de Cole comienza a poner las figuritas en el respaldo del psicólogo.
Antiguamente en Europa, la gente se escondía en las iglesias. Se acogían a sagrado.
El niño se levanta del suelo y se sienta en el banco detrás de Malcolm.
¿De qué se escondían?
Malcolm se vuelve lentamente.
Pues de las malas gentes, de quienes querían encarcelarlos, hacerles daño.
Cole vuelve los ojos pensativo.
Me he dado cuenta de que tus gafas no tienen cristales.
Son de mi padre. Con cristales no veo.
Oye, Cole, ¿de qué hablabas con tus soldados hace un momento? De...
De profundis, clamo a te domine. Es latín.
Malcolm nota unos rasguños profundos en el antebrazo del niño cuando éste mueve las figuras.
¿Todos tus soldados hablan latín?
No. Solo uno. ¿Es usted un buen doctor?
Bueno. Antes lo era. Una vez gané un premio del ayuntamiento. Venía en un barco muy caro.
Cole recoge los soldados y los mete en el bolso. Se dispone a marchar ante la mirada atenta de Malcolm. Se cuelga el bolso en el hombro y se vuelve hacia él desde el pasillo.
Volveré a verle, ¿no?
Sí, si tú quieres.
El niño baja la vista resignado y echa a caminar. Casi a la salida, Cole coge al vuelo la figurita de escayola de un santo que hay en una mesa y la mete furtivamente en el bolso ante la sorpresa de Malcolm. Por la noche, Malcolm vuelve a casa caminando por la acera oscura, el maletín de cuero en la mano y la gabardina abierta. Entra.
¿Soy yo?
Malcolm mira si hay correo junto a la lámpara encendida de la entrada. Luego entra en la cocina y encuentra los platos de la cena de Ana todavía sobre la mesa sin recoger. Llega al dormitorio y con gesto preocupado se sienta a los pies de la cama, donde su mujer duerme medio vestida. Con un escalofrío, ella se cubre el pecho semidesnudo sin abrir los ojos. Malcolm baja a la primera planta y se dirige a la puerta del sótano. La encuentra cerrada. Busca la llave en los bolsillos, entra y baja las escaleras. Mira alrededor, coge una caja de cartón y la abre. Saca un grueso diccionario de latín. Se sienta y copia conceptos del libro. Alumbrado por un flexo, Malcolm escribe las anotaciones en los márgenes del cuaderno en el cual tiene el historial de Cole. Al terminar su anotación, retira la mano de encima del texto que dice:
desde las profundidades te invoco, Señor.
En la soledad del sótano, Malcolm levanta la mirada pensativo. A la mañana siguiente, la luz del amanecer ilumina poco a poco la estatua de bronce de los fundadores. La ciudad despierta. En casa de Cole, Lynn, su madre, saca una blusa de la secadora por encima del cachorro que duerme sobre la puerta del aparato y se la pone.
Buenos días.
Mientras se abotona la estrecha blusa marrón, arroja la blusa sucia dentro de la lavadora como si encestara en baloncesto. Luego entra en la cocina.
Cole.
Mira el reloj.
Cole.
Cole entra y se sienta.
Se te van a poner blandos los cereales.
Lynn se sirve café.
A ver. Oh, cariño, te has manchado. No sé si...
Lynn le quita la corbata manchada. Vuelve al cuarto de plancha y limpieza y tira la corbata dentro de la lavadora. Saca una limpia de la secadora y regresa a la cocina deprisa y corriendo. La mujer se apoya en un estante para no caer. Frente a ella, todos los cajones y las puertas de los aparadores están abiertas. Con la mira paralizado, las manos extendidas sobre la mesa.
¿Estabas buscando algo, cielo?
Mira al niño con temor.
Bizcochos.
Ella señala un armarito.
Están aquí.
Vale.
Lynn vacila con la corbata entre las manos, mira los cajones abiertos y comienza a cerrarlos.
¿En qué piensas, mamá?
En muchas cosas.
¿Algo malo sobre mí?
Mírame a la cara.
Ella aproxima su rostro.
No estaba pensando nada malo de ti. ¿Entendido?
Entendido.
Le pone la corbata.
Ven, a ver.
¿Es esto a mi mamá?
Mete el pico por dentro. Cole, ¿quieres esto?
Ella saca una chocolatina del armario. El niño la coge y se va corriendo. Lynn se queda con las manos en las caderas y la blusa abierta, mostrando el nacimiento de sus redondos pechos. Mira desconcertada la huella húmeda de la mano de Cole, que se evapora sobre la mesa.
Pirao, ¿qué te ha parecido lo del brazo en el hombro? Me lo he inventado. Queda bien. Lo hacen los actores. Es improvisar.
Cole recupera su bolsa y Tommy echa a caminar dejando a Cole atrás, que lo mira con rencor. Los últimos niños entran a la carrera en el colegio, pero Cole permanece indeciso en medio de la calle. Sin quitar la vista de la puerta, guarda su gorra en la bolsa y es el último en entrar en el edificio de ladrillos rojos. En la calle, el viento arrastra las hojas sobre el pavimento y hace ondear la bandera en su mástil. Por la tarde, Malcolm y Lynn están sentados en el salón, uno frente al otro. Llega Cole.
Hola, cariño.
Cole parece sorprendido de encontrarlos juntos.
¿Qué tal el día?
Lynn sale al encuentro de su hijo, lo besa y le ayuda a quitarse el abrigo bajo la mirada de Malcolm.
¿Sabes que puedes contármelo todo?
Con chaqueta y corbata, el niño asiente serio. Lynn se muerde los labios con picardía.
¿Sabes lo que he hecho hoy? Gané la lotería de Pensilvania esta mañana. He dejado mis trabajos y a continuación he ido al parque a comerme una enorme tarta de chocolate. Y luego he nadado en la fuente toda la tarde. ¿Qué has hecho tú?
Malcolm escucha sonriente y espera la respuesta de Cole. Este levanta los ojos pensativo.
Me eligieron para el equipo de kickball en el recreo. Conseguí una carrera y ganamos. Todos me cogieron a hombros y empezaron a gritar.
Cole mira complacido a su madre y Malcolm baja la mirada sonriente.
En ese caso, te haré unos crepes de los que te gusten. Tengo una hora.
Lynn va a la cocina y Cole se vuelve desconfiado hacia Malcolm.
Hola.
Lentamente, Cole se acerca a los sillones, pero se queda de pie guardando las distancias.
¿No te sientas?
El niño mantiene una actitud distante. Parece asustado, niega con la cabeza.
¿Hoy no te apetece hablar?
Vuelve a negar. Malcolm lo mira sonriendo.
¿Quieres que juguemos? Es un juego de leer la mente. Se juega así. Yo digo lo que piensas. Si acierto, das un paso hacia la silla. Y si me equivoco, das un paso hacia atrás, hacia la puerta. Si llegas a la silla, te sientas. Si llegas a la puerta, puedes irte.
Pensativo, Cole gira la cabeza hacia la cocina.
¿Quieres jugar?
El niño vuelve a mirar a Malcolm y asiente sin demasiada convicción.
Vale.
Malcolm se concentra poniendo sus dedos en las sienes. Aparta los dedos, cruza sus manos y pregunta.
Cuando tu padre y tu madre se divorciaron, tu madre fue un psicólogo como yo y no la ayudó. ¿Así que crees que no voy a poder ayudarte a ti?
Cole lo mira desconfiado, pero da un paso adelante. Satisfecho, Malcolm se lleva los dedos a las sienes y se concentra para la segunda pregunta.
¿Te preocupa que ella tuviera que contarle cosas? Cosas que nunca contaría a nadie. Secretos.
Cole lo mira intrigado y da otro paso al frente.
Tú tienes un secreto, pero no quieres contármelo.
Un leve estremecimiento sacude al niño, pestañea y da un tercer paso. El psicólogo observa el reloj de esfera negra que cuelga en la muñeca de Cole.
Tu padre te dio ese reloj como regalo antes de marcharse.
Muy serio, Cole pestañea dos veces y decepcionado da un paso atrás.
Lo olvidé en un cajón. No funciona.
Malcolm traga saliva y toma aire. Se moja los labios dudando. Piensa la siguiente pregunta.
Eres muy callado en el colegio, pero eres buen estudiante. Y nunca te has metido en líos graves.
Cole da otro paso atrás. Malcolm se remueve inquieto.
Teníamos que hacer un dibujo. Lo que quisiéramos. Yo hice un hombre. Herido en el cuello con un destornillador.
¿Eso lo has visto en la tele, Cole?
El niño vuelve a retroceder.
Todos se enfadaron. Tuvieron una reunión. Mamá se puso a llorar. Ya no dibujo cosas así.
¿Qué dibujas ahora?
Dibujo personas riendo, perros corriendo, amaneceres. No se reúnen por amaneceres.
No. Claro que no.
Cole se vuelve a su izquierda y mira hacia la escalera que lleva al piso superior. Luego mira a Malcolm desafiante.
¿En qué pienso ahora?
No sé en qué piensas ahora.
Sin quitarle los ojos de encima, Cole da un nuevo paso hacia atrás.
Pensaba que... me cae bien. Pero no puede ayudarme.
Cole gira hacia la escalera y se va. Más tarde, Malcolm entra en el salón de un restaurante con lámparas en las mesas y altas paredes de mármol. Ana termina de comer.
Creí que era el otro restaurante donde te pedí el matrimonio.
Malcolm se sienta a la mesa.
Perdóname, Ana. Creo que estoy perdiendo la noción del tiempo. Y no he tenido una buena sesión hoy.
Ana termina su café.
Son tan parecidos. Los mismos gestos, las mismas expresiones, las mismas cosas en la cabeza. Puede tratarse de malos tratos. Cole tiene arañazos en el brazo. Puede que sean de uñas. Defendiéndose, tal vez, no sé. No. Tal vez un profesor o un vecino. No creo que sea la madre. La he visto con él y no parece de esas. O quizás me equivoque. A lo mejor al crío le gusta subirse a los árboles.
Un camarero deja la cuenta sobre la mesa. Malcolm va a cogerla, pero Ana se le adelanta y firma el recibo de la tarjeta.
Ana.
Ella parece ignorarle.
Sé que he estado un poco distante. Sé que te molesta mucho. Es que siento que me han dado una segunda oportunidad y no quiero que se me escape.
Ana suspira profundamente.
Ana.
Feliz aniversario.
Ana recoge sus cosas, se levanta y se va sin mirarlo. Malcolm se apoya abatido en la mesa. Al día siguiente, Cole y Malcolm caminan hacia la escuela.
Deje de mirarme. No me gusta que la gente me mire así.
Cruza un grupo de escolares.
Ah, no perdáis la formación.
Por aquí voy al colegio con Tommy, Tam y Simon.
¿Es tu mejor amigo?
Me odia.
¿Y tú a él?
No.
¿Es cosa de tu madre?
Sí.
¿Hablas con tu madre de lo que te pasa con Tommy?
No le cuento esas cosas.
¿Por qué no?
Ella no me mira como los demás y no quiero que lo haga, no quiero que lo sepa.
¿Saber qué?
Que soy un pirado.
Oye, tú no eres un pirado, ¿vale? No hagas caso a nadie que te diga esas cosas, es una gilipollez. No debes ir por la vida creyendo eso. ¿Eh?
El niño se queda mirando a Malcolm.
Vamos.
Cole lo sigue al cruzar la calle sin dejar de mirarlo.
¿Ha dicho un taco?
Sí, lo sé. Lo siento.
Sobre la pared opuesta hay una serie de fotografías enmarcadas. Lynn se acerca a ellas. Una en particular le llama la atención y acerca la nariz para examinarla con más detenimiento. Es una foto de Cole bastante reciente. En ella la cabeza del niño tiene un halo redondeado como un reflejo de luz. Lynn lo examina intrigada y luego busca en otras fotos anteriores. El halo está presente también, incluso en las fotos de cuando Cole era bebé. Lynn mira las fotos sorprendida, mientras en el salón Malcolm habla con el niño que juega oculto tras el sofá.
Así que tu padre vive en Pittsburgh con una mujer que trabaja en una cabina de peaje.
¿Qué pasa si tiene que hacer pis mientras trabaja? ¿Cree que se aguantará?
No lo sé. En eso estaba pensando yo.
Hoy me está haciendo muchas preguntas sobre papá. ¿Por qué?
A veces hacemos cosas para atraer la atención, para expresar nuestros sentimientos sobre ciertos asuntos, como divorcio o lo que sea. Por ejemplo, alguien puede dejar algo en una mesa para que otro lo encuentre.
Cole pone atención mientras arriba su madre continúa ordenando el cuarto del niño.
¿Sabes lo que es la escritura de asociación libre, Cole?
No.
Escritura de asociación libre es cuando sujetas un lápiz con tu mano, lo colocas sobre el papel y empiezas a escribir. Y no miras lo que escribes ni piensas en lo que escribes. Simplemente mueves la mano. Y pasado un rato, si mueves la mano bastante tiempo, empiezan a surgir palabras y pensamientos que ni siquiera creías tener. Puede ser algo que has oído en algún sitio o sentimientos que tenías muy dentro de ti.
Junto al lecho de Colleen encuentra unas hojas llenas de frases violentas.
¿Alguna vez has practicado la escritura de asociación libre?
Sí.
¿Qué escribiste?
Palabras de angustia.
¿Alguna vez escribiste palabras de angustia antes de que se fuera tu padre?
Cole se esconde tras el respaldo.
No lo recuerdo.
Malcolm se levanta.
¿Puedes hacerme un favor?
Se pone la gabardina.
Decide qué quieres sacar de nuestra próxima reunión. ¿Cuál será el objetivo?
Cole se levanta.
Lo que yo quiera.
Si pudieras cambiar alguna cosa en tu vida, ¿qué sería?
Cole se pone en pie.
En lugar de lo que quiero, puede ser lo que no quiero.
De acuerdo.
No quiero tener miedo.
Más tarde, Malcolm subraya un libro de psicología.
Las contusiones resultantes pueden, de hecho, ser autoinfligidas.
Está en el sótano de su casa. Malcolm deja caer el bolígrafo sobre el libro.
¿Puedes abrir?
Alguien llama arriba. Malcolm grita desde el sótano.
¡Puedes abrir!
Escucha cómo Ana abre a alguien la puerta de la casa.
Hola. Hola. Me ves ya bastante en la tienda.
Sí, pero voy camino a los rastrillos usados y pensé que tal vez querrías venirte y enseñarme a comprar uno de esos sitios.
No sé si soy capaz de aguantarlo, ya lo sabes. No puedes maldecir, ni escupir, ni nada delante de ellos.
Pensé que te vendría bien salir a tomar el aire. No sé, pareces algo deprimida últimamente.
Estoy bien.
Vale. ¿Quieres que pase por aquí al volver para enseñarte lo que compré? No me supondría ninguna molestia.
No, estoy... En fin, voy a verme
antes. Sí, claro, no importa. Solo quería... Bueno, más vale que me ponga en marcha y ya hablaremos. Vale.
No pises boñigas de caballo.
Muchas gracias.
Con evidentes signos de celos, Malcolm espía por el tragaluz del sótano y ve a un joven que sale de su casa. Se detiene y duda si volver sobre sus pasos.
Date el piro, caraculo.
Por fin, enrabiado por su falta de valor, el joven se va hacia su todoterreno estacionado al otro lado de la calzada. En la escuela, un niño regordete escribe en la pizarra. Cole le mira mientras hace rodar un lápiz sobre su pupitre. Con un soplido, Cole hace rodar otra vez el lápiz. Después, el profesor se dirige a los niños.
¿Alguno de vosotros sabe qué ciudad fue capital de los Estados Unidos de América desde el año 1790 a 1800? Os daré una pista. Es la ciudad en la que vivís.
¡Filadelfia!
Bien, bien. Es una de las ciudades más antiguas de este país. Muchas generaciones han vivido y muerto aquí. Casi todos los sitios de esta ciudad tienen su historia y su leyenda. Incluso esta escuela y el terreno en el que se encuentra. ¿Adivináis alguno para qué se utilizaba este edificio hace 100 años? Antes de que vinierais aquí. Antes incluso de que yo viniera a este colegio.
Cole mira alrededor y luego levanta tímidamente la mano derecha.
Sí, Cole.
Aquí ahorcaban a gente.
El niño gordito raya el encerado. Todos miran a Cole extrañados.
No, eso no es correcto. ¿Dónde lo has oído?
Los condenados lloraban y se despedían de sus familias. Al verlos, la gente escupía.
Cole, este edificio era un tribunal de justicia. Aquí aprobaron alguna de las primeras leyes de este país. En el edificio había abogados, legisladores...
Eran los que ahorcaban a los demás.
El profesor lo mira confundido.
No sé cuál de los chicos te ha dicho esto, pero... solo querían asustarte.
Cole baja la vista acobardado, busca la mirada de Tommy, quien parece animarle a seguir. El profe lo mira condescendiente.
No me gusta que la gente me mire así.
¿Cómo?
¡Ya basta!
El profe se acerca.
No sé mirar de otra forma distinta.
Los niños miran a Cole.
¡Usted está en el tartaja!
El profesor se detiene totalmente sorprendido.
¿Cómo dices?
Hablaba raro en el colegio, habló mal hasta llegar al instituto.
¿Qué?
No mire así a los demás, les hace sentir mal.
Se tapa los ojos.
¿Cómo has...?
¡Deje de mirarme!
¿Quién te ha comido?
¡Stanley el tartaja! 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 ¡Stanley el tartaja!
Cole no para de gritar mientras el profesor acumula tensión hasta tartamudear.
¡Tartaja! ¡Stanley el tartaja!
¡Cállate! ¡Maldito pirado!
En la biblioteca del colegio, Cole se encuentra abatido sentado en un sillón de cuero negro de alto respaldo frente a una gran mesa de caoba y rodeado de libros. Llega Malcolm.
Hola, chavalote.
Se sienta frente al niño dejando su maletín en el suelo.
¿Qué tal?
No quiero hablar de nada ahora.
Vale.
Cole lo mira desafiante y luego gira la cabeza hacia la ventana de su izquierda. Malcolm también mira la ventana. Malcolm rebusca en los bolsillos de su chaleco y saca algo en la mano izquierda.
¿Te gusta la magia? ¿Mm?
Cole, que permanecía con los ojos cerrados, los abre y mira.
Observa. El penique mágico. Parece uno normal. Pero ahora lo agito un poco y...
Mantiene las manos cerradas.
Ha cambiado de mano. Pero este no es el final del truco. Vuelvo a agitar la mano y...
Se golpea el bolsillo de la chaqueta.
Lo tengo en el bolsillo. Pero este no es el final del truco. Lo agito otra vez. Y...
Estira los brazos y abre la mano izquierda.
Vuelve a la mano izquierda donde lo tenía.
El niño le mira displicente.
Eso no es magia.
¿Te burlas de mí? Claro que es magia.
Tenía el penique en esa mano todo el rato.
Malcolm mira la moneda y pone cara de preocupación.
¿Eso crees?
No le tenía por un gracioso.
Malcolm se guarda la moneda en el bolsillo del chaleco y mira al chico de frente. Cole le sostiene la mirada desafiante y luego se vuelve hacia la ventana. Malcolm entra en su casa. La televisión muestra un vídeo de su boda con Ana, en el cual una amiga invitada habla hacia la cámara.
Malcolm, aposenta tu fantástico culo y escúchame. De esto no cabe duda. Ana es como mi hermana. Y ya puedes hacerla pedir. Y no hablo de decir, qué bien has descongelado eso, cariño. Estoy hablando de... aparte de ahí. Julie Andrews, dando vueltas igual que una posesa en la cima de la montaña. Esa es la felicidad a la que me refiero. Shh, no le digas que te lo he dicho, pero ella dijo... que se dio cuenta de que te quería desde la primera vez que te vio en la calle. Quería cualquier cosa por ti. Os quiero a los dos. Me gotea la nariz corta.
Malcolm sonríe enternecido al verse en la pantalla bailando con Ana vestidos de novios y besándose enamorados. Luego gira la cabeza buscando a Ana. Sube al dormitorio. Al entrar, el ruido de la ducha lo atrae hasta el baño. Con una sonrisa se asoma para ver a Ana bajo el agua a través del cristal de la mampara que cierra la ducha, reflejado a su vez en el espejo del armarito. Un frasco de pastillas llama su atención en el armarito. Se acerca a leer la etiqueta. Zoloft, antidepresivo. Malcolm frunce el ceño, gira pensativo y baja las escaleras. Abajo se detiene indeciso. Luego se dirige a la puerta del sótano y trata de abrirla. Busca la llave en sus bolsillos. En una fiesta infantil a la que ha sido invitado, Cole hace el truco de la moneda a un amigo.
Ahora lo agito un poco y... el que vuelve del bolsillo a la mano derecha, donde lo tenía.
Abre la mano con la moneda.
Es una estupidez. Debería ser gracioso. Es estúpido. Dame mi penique.
Cole se lo devuelve. Lynn habla con la anfitriona.
No le invitan a muchos sitios. Lo hacemos encantados. La última vez fue en una fiesta del Chuckages. Se escondió en uno de esos túneles morados y no salió.
¿Chuck qué?
Cheese. Es un sitio para críos. Disculpa, lo siento.
Mientras los niños disfrutan del cumpleaños, Cole permanece sentado en la escalera observando un globo rojo que sube por el hueco de la escalera hasta el techo, situado en la segunda planta. Cole se levanta y comienza a subir las escaleras. La sombra de Cole se proyecta sobre la pared al subir. Llega a la primera planta y emprende el último tramo, pero se detiene al escuchar una voz que viene de la buhardilla.
Señor, señora, ¿hay alguien ahí? Abran esta puerta, por favor. Vamos, no puedo respirar. Si me oyen, abran la puerta. Juro por mi vida que no me llevé el caballo del amo. ¡Abran la puerta, lo atravesaré y me las pagarán!
Al pie de la escalera.
El prota del anuncio tiene siempre roulotte propia.
¿Para qué?
Necesita un sitio para pensar en su personaje, a solas.
Tú solo decías una frase.
Tommy levanta la vista y ve a Cole petrificado.
Darren, mira ese.
Ah, sí. Mi padre me obligó a invitarle.
Los chicos comienzan a subir sigilosamente las escaleras de caracol, mientras Cole mira absorto al hueco de la puerta abierta de la buhardilla. Al advertir a sus espaldas a los chicos que suben, Cole gira pálido hacia ellos.
Feliz cumpleaños, Darren.
¿Querías ver algo ahí dentro?
No.
Con la gorra puesta al revés, Tommy baja los ojos pensativo.
Nos acabamos de inventar un juego. ¿Quieres participar?
Sí.
Se llama dentro de la cárcel.
Sí, Cole, y tú serás el preso que está dentro.
Los chicos agarran a Cole y lo arrastran a la guardilla. La gruesa puerta de madera es cerrada por fuera. El globo rojo del techo estalla. En la planta baja, Lynn escucha algo extraño en la escalera y mira hacia lo alto. Intuyendo algo, la madre de Cole sube, escucha los gritos de su hijo y se lanza contra la puerta tratando de abrirla. Lynn gira el pomo y la puerta se abre.
¡Dios, Cole!
Coge a Cole desmayado.
Las pruebas indican que no fue un ataque epiléptico. Está mejor. Después de descansar, podrá irse a casa esta noche.
Al borde del llanto, Lynn sonríe aliviada con las palabras del médico. Malcolm también está presente.
Tiene además algunos moratones y cortes. Me tienen preocupado.
Vaya.
Son de hacer deporte.
El joven médico la mira severo. Lynn se pone en guardia.
¿Cree que lo maltrato? ¿Cree que soy mala madre?
Mire, la señora Sloan Es la asistente social del hospital y le hará unas cuantas preguntas de procedimiento.
¿Qué le ha pasado a mi hijo hoy? ¿Le ha pasado algo? ¿Algo físico? ¿Ocurría algo terrible?
Malcolm entra en la habitación y se acerca al lecho de Cole.
Hola.
Deja su gabardina sobre una silla y se sienta junto a la cama.
¿Tu padre te contaba cuentos al acostarte?
Cole permanece inmóvil con la vista fija en la ventana, despeinado y una colcha rosa hasta el cuello. Malcolm suspira y traga saliva.
Érase una vez un joven príncipe. Y un buen día decidió que quería dar una vuelta en coche. Entonces llamó a su chofer particular y se pusieron en marcha. Viajaron. Viajaron mucho y... tanto rato que se quedó dormido. Entonces...
El niño lo mira impaciente.
Se despertó y vio que seguían avanzando. Era un viaje muy largo.
Doctor Crow, usted no había contado cuentos nunca.
No demasiados.
Tiene que añadir algunas sorpresas.
Ah, ya. Sorpresas. ¿Qué tipo de sorpresas? Ponme un ejemplo.
Quedarse sin gasolina.
Quedarse sin gasolina. Muy bueno, porque iban en coche. Lo siento.
Hazme un cuento sobre su tristeza.
Malcolm le mira sorprendido.
¿Crees que estoy triste? ¿Por qué piensas eso?
Me lo dicen sus ojos.
Yo no debería hablar de temas como ese.
Cole aparta su mirada entristecido.
Érase una vez una persona llamada Malcolm. Trabajaba con niños. Le encantaba. Le gustaba más que cualquier cosa.
Cole vuelve a mirarle.
Hasta que una noche se enteró de que se había equivocado con uno. A ese no pudo ayudarle. Y no deja de pensar en ello. No puede olvidarlo.
Malcolm tiene los ojos húmedos.
Desde entonces todo es diferente. Él no es la misma persona que era antes. Y a su mujer no le gusta en lo que se ha convertido. Apenas se hablan, son como extraños. Entonces, Malcolm conoce a un muchacho maravilloso. Un chico realmente estupendo. Que le recuerda mucho al otro.
Cole lo mira conmovido.
Y Malcolm decide ayudar al chico nuevo. Porque siente que si puede ayudar a este chico, sería como ayudar también al otro.
¿Cuál es el final?
No lo sé.
Malcolm sonríe con tristeza y el niño baja la mirada emocionado y aprieta los ojos para no llorar. Suspira profundo y mira a Malcolm.
Quiero contarle mi secreto.
Vale.
Cole niega asustado.
Estando despierto.
El niño asiente y Malcolm aprieta las mandíbulas.
¿Ves muertos en tumbas y ataúdes?
Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos.
¿Los ves a menudo?
Están en todas partes. No le contaré a nadie mi secreto, ¿verdad?
No, lo prometo.
Se va a quedar hasta que me duerma.
Claro.
Con lo mira agradecido y lloroso, se arrebuja en la cama y cierra los ojos. Después, en la calle, Malcolm habla a una grabadora a la luz de las farolas.
Cole, su patología es más grave de lo que pensé inicialmente. Sufre alucinaciones visuales, paranoia, alguna clase de esquizofrenia infantil. Puede ser necesaria su hospitalización.
Guarda la grabadora.
Y yo no le ayudo.
Lynn abre la puerta de su casa. Entra con Colt dormido en sus brazos. Enciende la luz y echa la cadena del seguro. Deja las llaves. Luego camina en penumbra por el pasillo de las fotografías en la pared hasta el cuarto del niño. El cachorro duerme sobre la cama. Se despierta cuando ellos entran y abandona el lecho. Lynn acuesta a su hijo, lo acaricia y le quita los zapatos. Coge el jersey rojo que Cole llevaba puesto y encuentra dos tajos en la lana. Enciende la luz. Examina los cortes en la prenda. Parecen hechos con cuchillo o por una garra. La mujer se alarma y se inclina para examinar la espalda de su hijo. Le levanta la camisa y se encuentra con dos cicatrices con la misma forma de los cortes en el jersey. Lynn levanta los ojos al cielo y rompe a llorar. Incrédula, mueve la cabeza y se muerde los labios. Luego marca un número de teléfono desde su habitación.
Hola, soy Lynn Sear, la madre de Cole. Sí, sí, me gustaría hablar contigo para que tu hijo y sus amigos no le pongan sus puñeteras manos encima a mi hijo.
Amanece. En la modesta casa de Lynn y Cole todo está en silencio y en penumbra. Los rincones tienen un aspecto un tanto desolado. El salón, la cocina, el pasillo de entrada, el cuarto de la ropa sucia, las escaleras. De pronto Cole asoma su cabeza al pasillo y examina el terreno sin atreverse a salir. Abre la puerta. Tiene las piernas cruzadas. No aguanta más. Se lanza compungido hasta el cuarto de baño. Enciende la luz y orina en la taza. En el pasillo, el termómetro de la pared indica que la temperatura desciende en picado. Alguien cruza delante de la puerta del baño mientras Cole orina. Lleno de miedo, Cole gira la cabeza lentamente para mirar por encima del hombro. Su aliento forma una nube de vaho en el ambiente frío. Tira de la cadena. En camiseta y calzoncillos, Cole gira hacia la puerta y se queda esperando sin atreverse a volver a su cuarto. Cuando por fin se atreve a salir, asoma la cabeza y ve luz en la cocina, donde alguien que todavía no vemos está preparando comida. El aterido Cole llega hasta el umbral y se detiene.
¿Mamá?
Una mujer le habla.
No, la cena aún no está lista. ¿Qué piensas hacer? ¡No puedes hacerme más daño! ¡Lenny, eres un marido despreciable! ¡Lenny, mira lo que te obligas a hacer! ¡Lenny!
La mujer le muestra las muñecas cortadas y la cara llena de golpes. Cole corre a refugiarse en una carpa que hay en su habitación. Enciende una linterna y rompe a llorar rodeado de figuras religiosas de cristos y santos que tiene allí metidos. En el colegio.
Había una vez un niño muy distinto a los demás. Habitaba en la jungla y solía hablar con los animales.
¡Ah!
Entre los asistentes se encuentran Malcolm sentado en las últimas filas. Más tarde habla con Cole en un pasillo.
¿A usted la obra le ha parecido una basura?
¿Qué?
Tommy una vez hizo un anuncio de jarabe para la tos. Dice que a todos nos falta espontaneidad y realismo. Dice que la obra es una basura.
Ese Tommy tiene que ser un memo.
Cole sonríe.
Me pareció una obra excelente. Mejor que Cats.
¿Cats?
Olvídalo. Cole, me interesó mucho lo que me dijiste en el hospital. Quiero que me hables más de ello.
Cole se ha quedado atrás. Está paralizado en medio del pasillo frente a la escalera. Malcolm vuelve intrigado.
Cole.
El niño tiembla con la vista clavada en el suelo.
¿Qué?
Cole gira la cabeza hacia la escalera. Allí ve una familia, madre, padre e hijo colgados del cuello. Por sus ropas parecen campesinos del siglo XVIII. Cole aparta la vista asqueado. Malcolm mira en la misma dirección.
¿Hay algo ahí arriba?
Malcolm mira, pero no hay nada.
Cole. Yo no veo nada.
El niño traga saliva mirando a Malcolm arrodillado ante él. Con la mirada clavada en el suelo, el niño no se atreve a moverse. Malcolm lo mira atentamente y vuelve la cabeza hacia el descansillo, donde Cole vio a los ahorcados. El psicólogo se queda un instante pensativo y mira al chico.
Yo no veo nada. Seguro que están ahí. Cole.
Por favor, haga que se vayan.
Estoy en ello.
Al día siguiente, una gran fuente esparce los rayos del sol con sus chorros hacia el cielo cayendo sobre estatuas de bronce con ojos huecos. Por un aparcamiento cercano, Lynn empuja el carro del supermercado con la compra. Una calabaza amarilla y Cole sentado en el carro. Jugando, Lynn echa a correr empujando el carro por el aparcamiento y después de la sorpresa inicial, Cole se deja llevar encantado con los brazos abiertos y los ojos cerrados. Madre e hijo se miran y ríen contentos bajo el sol. Lynn comienza a descargar la compra. Ya en casa, ante la tele de la cocina, ven a su amigo Tommy aparecer en la tele en un anuncio publicitario de un jarabe.
Mamá, papá. Me duele la garganta.
Los padres publicitarios de Tommy se levantan a medianoche y le dan un jarabe para la tos. El resultado es milagroso. En el anuncio, Tommy parece un chico ejemplar.
¡Vamos, Greta!
Pero Cole arroja un zapato a la tele y el aparato se apaga.
Pediais contra la tos. Suave, rápido y eficaz.
Cole.
Lynn manipula el termostato en la pared.
Dios, me da igual lo que digan, está roto.
Madre e hijo cenan muy abrigados. Cole lleva unos enormes guantes de nieve.
Quítatelos.
Cole se quita los guantes y los deja en la mesa.
No los quiero en mi mesa.
El niño pone los guantes en su regazo y continúa comiendo.
Vi lo que había en el cajón de tu cómoda al limpiar. ¿Tienes que confesar algo?
Cenan uno frente al otro en la pequeña mesa de la cocina.
El colgante del abejorro. ¿Por qué lo sigues cogiendo?
Cole deja de comer y la mira apoyando los codos en la mesa.
Era de la abuela. ¿Y si se rompiera? ¿Sabes que me dolería?
¿Llorarías porque echas de menos a la abuela?
Eso es.
Cole mira temeroso a su madre enfadada.
A veces la gente cree que pierde cosas. Y en realidad no las pierden, las cambian de sitio.
¿Cambiaste tú de sitio el colgante?
Él lo niega. Lynn ha dejado de comer y Cole la mira cabizbajo.
No te enfades.
¿Quién lo ha movido esta vez? Puede que alguien entrase en casa, cogiese el colgante del abejorro de mi armario y lo pusiese en tu cajón.
¿Puede?
Dios, estoy cansada, Cole. Cansada físicamente, cansada de mente. Tengo cansado el corazón. Necesito ayuda. No sé si lo has notado, pero nuestra pequeña familia va mal. Y he rezado. Pero tal vez no rece bien. Cada uno tendrá que responder a las plegarias del otro.
Lynn lo mira severa.
Si no podemos hablar, estamos perdidos. Venga, dímelo, cielo. No me enfadaré, cariño. ¿Cogiste el colgante del abejorro?
Cole se tapa la boca y la nariz con las manos sin dejar de mirar a su madre. Baja las manos poco a poco y coge aire.
No.
Ya has comido bastante. Vamos, levántate. ¡Largo!
Cole se levanta y sale de la cocina observando temerosa a su madre, que hace esfuerzos para reprimir el llanto. El cachorro sale huyendo del cuarto de Cole hacia la cocina. Mientras Cole sigue con la mirada al perrito, un chico entra en la habitación. Cole giró asustado presintiendo al intruso. El chico reaparece en la puerta.
Vamos, verás dónde guarda mi padre el arma. Ven.
El adolescente vuelve a la habitación de Cole. Al girar, muestra su nuca ensangrentada. El perro se ha escondido en el cuarto de las escobas.
Sebastián, vamos.
Lynn trata de sacarlo.
Mamá.
Arrodillada en el suelo, Lynn esconde sus lágrimas. El niño se le acerca encogido.
Si no estás muy enfadada, puedo dormir contigo hoy.
Mírame bien. No estoy muy enfadada.
El niño se estrecha con su madre.
Hijo mío, estás temblando. ¿Cole, qué pasa?
Dios, por favor, dímelo.
Al día siguiente, en la parte vieja de la ciudad, un par de novios de aspecto oriental buscan una sortija en la casa de antigüedades de Anna Crown. Ella les atiende.
Es Edward y Anna. Un finísimo trabajo con magníficos diamantes y un auténtico zafiro birmano de color. Es intemporal.
Sí.
La novia está deslumbrada.
¿No tiene algo más vulgar o...?
¿Vulgar? ¿Quieres un anillo vulgar a juego con tu novia vulgar? ¿Insinúas eso?
No, amor mío. No te alteres.
Anna se siente violenta en medio de los novios.
Eres tan preciosa. Toda tú eres bella como un zafiro birmano. No necesitas eso.
Ajá. ¿Por qué no se lo prueba y así ven qué les parece?
Anna pone el anillo a la chica que está encantada. El novio mira a Anna con ojos asesinos.
Eso es. ¿Qué tal le queda?
La novia sonríe.
Yo creo que esta pieza transmite nostalgia. Me imagino que la mujer que lo tuvo dejó a un hombre con el que no podía estar.
¿Él tenía el pelo ondulado y los ojos castaños?
¿Qué?
No lo sé, pero ¿qué? Hay algunas piezas que transmiten sensaciones y creo que deberían elegir la sortija que les diga algo. Según mi punto de vista, cuando una persona tiene objetos y fallece, parte de ella queda impresa en esos objetos, como huellas digitales.
Anna mete el anillo en el estuche.
Se lo envolveré.
En ese momento sube desde el sótano el chico del todoterreno con un sillón de madera lacada negra.
No necesitas un tío con un máster. Necesitas un luchador con más cuello que cabeza.
No, necesito un luchador con un máster.
Le da un regalo.
Toma.
¿Qué es eso?
Feliz cumpleaños.
¿Tuyo?
Él lo abre. Es un libro forrado en tela.
Es la primera edición.
Vaya. Esto es demasiado.
No. Te lo he descontado de la paga de Navidad.
No, es perfecto, Ana. Gracias.
¿Qué es lo que más quiere en el mundo?
No lo sé.
Le diré lo que quiero yo.
Sí sé lo que quiero.
Ana y el chico corren a la puerta y ven el cristal partido.
Quiero volver a hablar con mi mujer. Como hablábamos antes.
Por la acera se aleja Malcolm con aspecto cabreado.
Como si en el mundo solo existiéramos nosotros.
¿Cómo va a conseguirlo?
Malcolm y Cole ahora en pantalla.
Tengo que dejar tu tratamiento. No he prestado suficiente atención a mi familia. Cuando eso ocurre, hay problemas. Lo entiendes, ¿verdad?
Cole lo mira angustiado.
Te mandaré a otro doctor. Conozco a dos.
No me falle. No se rinda, solo usted puede ayudarme, lo sé.
Los ojos de Malcolm se humedecen.
No puedo ayudarte.
Usted prometió que...
Pueden ayudarte otros.
¿Usted me cree, verdad? Doctor, pero usted cree mi secreto, ¿verdad?
No sabría contestar a eso, Cole.
Malcolm mira triste hacia un costado. Cole saca una moneda y la desliza sobre la mesa hacia el psicólogo. Malcolm mira la moneda.
¿Cómo va a ayudarme? Si todavía no cree en mí.
El chico lo mira con los ojos llenos de lágrimas y la nariz roja.
Alguna magia es verdad.
Más tarde, en la soledad de su casa, Malcolm se balancea pensativo en la mecedora del estudio. De pronto recuerda la visita de Vincent, el chico que le disparó.
¿Sabes por qué tienes miedo cuando estás solo? Yo sí.
Malcolm reacciona. Baja al sótano y escucha una cinta con la sesión número 71 de Vincent.
Lo siento, Vincent. Espero no haberte dejado solo demasiado tiempo. ¡Qué frío hace aquí! Vincent, ¿por qué lloras?
Malcolm parece dolorido mientras escucha la grabación.
No se lo va a creer.
Rebobina.
Lo siento, Vincent. Espero no haberte dejado solo demasiado tiempo. ¡Qué frío hace aquí! Vincent. ¡Qué frío hace aquí! ¿Sabes? A mí tampoco me han gustado nunca. Cuando era pequeño me hicieron un análisis de sangre y vomité las patatas con chile encima del enfermero.
Disculpe, tiene al doctor Reed en la línea 2.
Perdona, Vincent, tengo que atender esa llamada. Solo será un momento, ¿vale?
Vale.
Malcolm pone atención a los ruidos que se grabaron después que él saliera de la habitación dejando la cinta grabando. Sube el volumen. Algo le llama la atención y detiene la cinta. Sorprendido, sube el volumen a tope y arranca la cinta de nuevo.
Sálvame, Señor, yo no...
quiero morir.
Dios mío.
No quiero morir.
¿Ha estado deambulando? ¿Ya está mejor? A mí también me gusta hacerlo. Es buen ejercicio. ¿Quiere hacerme preguntas ahora?
Malcolm niega.
¿Quiere ser soldado de primera del tercer batallón de marines? Nos envían a la provincia de Quan Nam.
Tal vez luego.
Cole se queda observándolo.
Ha pasado algo, ¿no?
Malcolm asiente.
Está hundido.
Ambos echan a andar hacia la puerta.
Sí. Creo que sí. ¿Has oído alguna vez "yo no quiero morir"? Yo sí. Eran gritos de angustia. ¿Qué crees que pretenden cuando hablan contigo?
Cole baja y se sienta en uno de los bancos.
Quiero que pienses en ello.
Malcolm se le aproxima.
Quiero que lo pienses con detenimiento. ¿Qué crees que quieren?
Cole gira la mirada lentamente hacia Malcolm.
Solo ayuda.
Exacto. Eso es lo que creo yo. Solo ayuda, incluso los que asustan. Y me parece que sé cómo hacer que se vayan.
¿Cómo?
Hazles caso.
¿Y si no buscan ayuda? ¿Y si están enfadados y quieren hacernos daño?
No creo que ocurra eso.
¿Está usted seguro?
Malcolm lo mira sin pestañear.
No lo sé.
Esa noche, llegando a casa, Malcolm ve salir al amigo de Ana, que cierra la puerta y baja las escaleras de la entrada. El joven sube al todoterreno.
¡Hey!
El coche arranca.
¡Hey! ¡Hey!
Malcolm queda en medio de la calle viendo cómo el coche negro se aleja en la noche. Se vuelve hacia las ventanas iluminadas de su casa y después mira incrédulo al vehículo que se pierde en la oscuridad. Mientras tanto, en la habitación de Cole, este duerme vestido junto a su perro Sebastián dentro de la carpa de colchas rojas. A lo lejos se oye la voz de su madre.
¡Dios! ¿Qué me pasa? ¡Cole!
Cole abre un ojo. Enseguida se asoma por la abertura de la entrada y corre a la habitación de su madre, seguido por el perro. Cuando entra, Lynn se agita en la cama en medio de una pesadilla. Cole se acerca asustado.
Si te hacen daño.
El niño le pasa la mano por la frente y Lynn comienza a tranquilizarse. Recupera la respiración normal.
Mamá, duerme tranquila.
De vuelta a su cuarto, arrodillado a la entrada de la carpa, Cole comienza a sentir un frío gélido y su respiración se transforma en espeso vaho. Se vuelve asustado. Rápidamente se pone de pie y comienza a atar la tela delantera al armazón de la tienda. Una vez asegurada la carpa, se mete en ella. Cole enciende la linterna. Las pinzas que sujetan las colchas comienzan a saltar. Junto a él aparece una chica con la boca desbordada por espeso vómito. Cole escapa a tropezones derrumbando la tienda sobre la recién aparecida y corre por el pasillo. Jadeante, el niño se agazapa detrás del sofá del salón. Estira poco a poco el cuello para otear aterrado entre las sombras de los muebles. A cuatro patas en medio del silencio, Cole trata de sobreponerse. Temblando de terror, vuelve a su habitación. Bajo la colcha roja continúa el bulto de la chica aparecida. Cole se acerca lloroso y pálido en su pijama amarillo hasta la tela roja que cubre a la muchacha. Se para junto a ella, teñido también de rojo por la luz de la linterna que quedó encendida. Haciendo un gran esfuerzo, Cole alarga la mano y tira de la colcha. La chica es la imagen de la tristeza y el dolor. Sufre nuevas arcadas.
Me siento mucho mejor ahora.
Cole la mira con una mezcla de asco, temor y compasión.
¿Has venido para contarme algo?
A la mañana siguiente, un autobús recorre un barrio de casas de ladrillos rojos de principios de siglo con empinados tejados de pizarra. Con su pelito rubio, cara pálida y ovalada e intensos ojos azules, Cole pega su nariz a los cristales sin perder detalle hasta que pasan junto a un cementerio antiguo. El niño se echa para atrás en su asiento asustado. Junto a él viaja Malcolm con su eterno traje gris y camisa azul.
Ella vino desde muy lejos, ¿verdad?
Supongo que sí.
Se miran de forma cómplice. Luego Cole saca una corbata de su bolsa, se abre la chaqueta y comienza a ponérsela. Malcolm lo mira batallar con el cuello de la camisa mientras el autobús sigue avanzando. En una zona residencial con césped en las aceras y una fila de coches estacionados formando el cortejo fúnebre, varios grupos de personas enlutadas salen de los coches y caminan hacia una de las casas portando ramos de flores. Entre ellos están Malcolm y Cole. El niño y el doctor se cruzan con una mujer de negro que es consolada por su marido. Un joven de abrigo negro se acerca y el marido le habla.
Nos trae agua.
El joven asiente. Malcolm y Cole se acercan a la vivienda donde se celebra el duelo.
Esa es su hermana.
Malcolm mira de soslayo a una niña rubia que se mece sin fuerzas en un columpio instalado en el jardín del chalet. Una vez en el interior del salón, los recién llegados avanzan entre hombres y mujeres que permanecen de pie en pequeños grupos o en parejas conversando en voz baja. Visten ropas oscuras y algunos comen con discreción sosteniendo el plato en la mano. En una estantería hay un retrato de la chica del vómito con dos velas encendidas, pero en él aparece hermosa y sonriente. A la izquierda, una señora que parece ser la madre llora en silencio. Malcolm y Cole comienzan a subir las escaleras al primer piso y pasan junto a una gran foto de la familia en la que aparecen los padres y las dos hijas. Con Malcolm detrás, Cole se planta inmóvil frente a una puerta cerrada.
Ahora no me deje.
Desde luego que no.
El pomo niquelado de la puerta, pulido como un espejo, refleja la mano de Cole que lo agarra y lo hace girar. La habitación está a oscuras. Una rendija de luz comienza a abrirse en la alfombra gris hasta que se proyecta la sombra de Cole en el umbral. La sombra del niño recorre una estantería con cintas de vídeo y cassette de música. Más acá, sobre la mesa de noche, otra repisa con muñecas de distintos tamaños y materiales. Cole coge un duendecillo de trapo. Desde el otro lado de la habitación, por entre unos títeres colgados, vemos a Cole que se fija en ellos. El niño se dirige a los monigotes, pero algo sale por debajo de la cama. Es una mano que le coge la pierna. Del brinco que da, Cole cae sentado contra la pared. Desde debajo de la cama lo observa la chica del vómito y desliza hacia él una caja de madera con una franja roja en el centro. Después, con la caja pegada a su pecho, Cole camina entre los asistentes al velorio. Los mayores no le prestan mayor atención. En un rincón del amplísimo salón, Cole encuentra al padre de la chica muerta. Está sentado solo en una silla con la mirada perdida entre sus manos y la cabeza inclinada por la tristeza. Lentamente el niño se aproxima y se planta frente a él, pero el hombre permanece ausente. Malcolm observa la escena desde lejos.
Señor.
El hombre levanta la vista penosamente.
Discúlpeme. ¿Es usted el padre de Kira?
Cole espera una respuesta que no llega. Pareciera que el hombre solo tuviera fuerzas para mirarlo. Entonces el niño extiende sus brazos y le ofrece la caja de madera.
Es para usted. Ella quería darle un mensaje.
El padre de Kira coge la caja pesadamente. Cole retrocede paso a paso sin dejar de mirarlo. Se vuelve junto a Malcolm y ambos salen del salón sorteando a los presentes. El afligido padre los ve salir y luego mira la caja un largo rato. Cuando por fin se decide a abrirla, encuentra en su interior una cinta de vídeo. Visiona la cinta en la tele. Es una función de títeres montados y grabados por su hija.
¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Viene hacia mí!
¿Quieres bailar?
Verás, es que he venido con unas amigas.
Bueno, tengo una idea. Bailamos un rato y... si no te gusta cómo bailo, me das una patada.
Vale. ¿Me parece bien?
Los títeres se detienen. Sin cortar la grabación, Kira retira el fondo del pequeño escenario y lo pone a un lado. Por el hueco que dejó vemos su dormitorio. Ella parece enferma y viste una camisa de dormir. Se mete en la cama. Al verla, su padre apenas contiene la emoción. En la habitación entra una mujer rubia con una bandeja y la pone en el hueco que dejaron los títeres frente a la cámara. La mujer, que no es la madre de las fotografías, va hacia un costado. La mujer vuelve con una botella de plástico en la que se envasan productos químicos. Sin saber que está siendo filmada, vierte un tapón de líquido en la sopa que trae en la bandeja. Atónito, el padre ve cómo la mujer rubia revuelve la sopa y lleva la bandeja hasta la cama.
Es hora de comer, Kira.
Me siento mucho mejor.
Cuánto me alegro, cielo. Tómatelo todo.
¿Puedo salir a la calle si me lo tomo?
Sabes que te pones peor por la tarde. Ya veremos.
Ve espantado cómo Kira tomó el veneno.
No digas que sabe raro. No empecemos como siempre. Ha llamado la madre de Sammy.
Terminada la grabación, vemos la melena rubia de una mujer vestida de rojo conversando con algunos invitados. Sus interlocutores se muestran inquietos y ella se vuelve para encontrarse de golpe con la mirada dolida del padre de Kira.
Tú hiciste que enfermase.
La mujer que aparecía en el vídeo con la niña se queda boquiabierta, demudada. Busca una salida entre los presentes, pero al final encara desafiante al padre de la muerta. En el jardín, Malcolm contempla a Cole y a la hermana de Kira en los columpios.
Ella dijo que te gustaba.
Le da el duendecillo de trapo.
Se preocupaba por ti. Va a volver Kira. Ya no volverá.
El doctor Crowe mira hacia el horizonte con el sol dándole de lado en el rostro. Al día siguiente, Cole en el camerino de la escuela con una mujer. Llega su profesor.
¿Está bien así?
Sí, ya basta. Es suficiente maquillaje.
Así, vale.
Están llamando a escena al mozo de cuadra.
Oh, hay que darse prisa.
La mujer se levanta y sale rápidamente.
¿Con quién estabas hablando?
Cuando la mujer sale, vemos que tiene parte del rostro quemado y sin piel. El profesor parece no verla. Cole le responde tranquilo y contento.
Ensayaba mis frases.
El profesor la mira nervioso y asiente con la cabeza. Suben hacia el escenario.
Gracias por darme el papel, señor Cunningham.
Cuando yo venía a este colegio, hubo un terrible incendio en esta sección del teatro. Lo reconstruyeron todo.
Sí, lo sé.
En el escenario, en un decorado de castillos y caballeros, se abre paso a alguien parecido al mago Merlín.
Solo el que sea puro de corazón podrá sacar la espada de la piedra. Que el muchacho lo intente.
Tommy aparece renqueante vestido de paje.
Es un mozo de cuadra, limpia lo que los caballos sueltan.
¡Silencio, villano! Haced que se acerque el muchacho.
Escudos y armaduras de cartón se apartan para dejar libre el paso a Cole. Una espada clavada en un yunque espera ante él. El niño avanza decidido hasta el yunque. Cole mira la espada y levanta la cabeza confiado hacia el público. Al fondo de la sala, Malcolm le sonríe diciéndole adelante con la mirada. Cole saca la espada del yunque y la eleva triunfante hacia el cielo. Los niños pasean a hombros al héroe que mantiene la espada en alto. El tumulto y la alegría hace que todos rueden por los suelos. Malcolm ríe emocionado. Cole es feliz. Frente a la vidriera de la escalinata, Cole juega con la espada y Malcolm se sienta en los peldaños.
Has estado genial en la obra, Cole.
¿En serio?
Sí. ¿Y sabes qué? Que Tommy Tamisimo fue una basura.
Se me ha ocurrido cómo puede hablar con su mujer. Espere a que esté dormida. Entonces le escuchará, aun sin saberlo.
Malcolm mira con cariño cómo Cole juguetea dando mandobles al aire.
No voy a verle más, ¿no?
Nos hemos dicho todo lo que había que decir. Quizás sea el momento de que hables con alguien más próximo a ti.
Podríamos hacer como si fuéramos a vernos mañana. Aunque sea mentira.
Cole lo mira sonriente y pícaro sin dejar de pelear con la espada. Malcolm le sonríe.
De acuerdo.
Cole asiente con la cabeza.
Tengo que irme.
El niño detiene su juego y queda mirándolo con una sonrisa confiada y triste. Malcolm recoge su gabardina del suelo mirando al niño con gran ternura.
Nos vemos mañana.
Cole asiente con una sonrisa cómplice. Parece que va a hablar, pero lo deja correr. Malcolm asiente también y se levanta de la escalera con la gabardina al brazo. Malcolm baja los peldaños sin mirar atrás. Más tarde la policía detiene el tráfico de la calle. Un policía enciende una bengala roja como señal ante una larga fila de coches. Ha habido un accidente y el tráfico de la calle está totalmente parado. Algunos conductores están fuera de sus coches tratando de ver qué pasa, pero la mayoría permanece en el interior de sus vehículos. Entre ellos están Lynn y Cole.
Vaya. Espero que no haya víctimas. Estás muy callado. ¿Estás enfadado porque no fui a la representación? Tengo dos trabajos, cariño. Y sabes bien cuánto los necesitamos. Me habría encantado poder ir.
Lynn en su viejo Volvo, con su jersey naranja de cuello vuelto, sus manos llenas de anillos vistosos y su pelo castaño ondulado, tiene una expresión de fastidio en la boca. Cole se queda mirándola.
Estoy listo para comunicarme contigo.
Lynn mira a su hijo sorprendida, suelta el volante y se acomoda en el asiento.
¿Comunicarte?
Contarte mis secretos.
¿Qué secretos?
Ese accidente de ahí delante.
Sí.
Hay víctimas.
¿Ah, sí?
Una señora. Ha muerto.
Dios mío, ¿puedes verla?
Sí.
¿Dónde está?
Está junto a mi ventanilla.
Turbada, Lynn se echa atrás en su asiento. Mira, pero no ve a la ciclista con la cabeza partida, aunque nosotros sí la vemos.
Estás asustándome.
Ellos también me asustan a mí.
La mujer ensangrentada se aleja del coche.
¿Ellos?
Espíritus.
Cole parece temeroso de la reacción de su madre.
¿Ves espíritus?
El niño asiente.
Quieren que haga cosas por ellos.
¿Y hablan contigo? ¿Te dicen que hagas cosas?
Son los que me hacían daño. ¿Qué piensas, mamá? Que soy un pirado.
Escúchame bien. Yo nunca pensaría eso de ti. Jamás. ¿Entendido?
Entendido.
El niño vuelve la mirada hacia adelante, aliviado al tiempo que su madre traga saliva.
Déjame pensar.
La abuela te saluda. Dice que siente haberse llevado el colgante del abejorro, pero es que le gusta mucho.
Lynn abre la boca incrédula.
¿Qué?
La abuela viene a visitarme a veces.
¿Cómo? Eso no puede ser. La abuela murió, lo sabes.
Lo sé. Quería que te dijera que...
Por favor.
Quería que te dijera que te vio bailar.
Lynn le mira desconcertada.
Dijo que cuando tú eras pequeña tuvisteis una discusión. Antes de tu festival de danza.
Lynn siente que va a llorar.
Tú pensaste que no fue a verte bailar.
Con la mano en la boca trata de contener el llanto.
Sí lo hizo.
Las lágrimas emergen.
Se escondió al fondo para que no la vieras. Dijo que parecías un ángel. Dijo que fuiste al cementerio donde la enterraron. Y le preguntaste algo. Y su respuesta es... Todos los días... ¿Qué le preguntaste?
¿Te sientes orgullosa de mí?
Mamá.
Madre e hijo se funden en un abrazo. En otro extremo de la ciudad, el doctor Malcolm vuelve a casa. El recibidor tiene las lámparas encendidas. Malcolm descubre al entrar que Ana se ha quedado dormida en el sofá con el vídeo de la boda puesto en el televisor.
Hola, amigo. Como casi todos sabéis...
Malcolm entra en el salón tratando de no hacer ruido. Deja la gabardina sobre un asiento, se quita la chaqueta y acude a sentarse cerca de su mujer que duerme envuelta en un chal rojizo.
Quiero daros las gracias a todos por venir y compartir este día maravilloso con nosotros. Es algo casi agridulce para mí.
Malcolm la mira en silencio, sin atreverse a perturbar su sueño. El perfil de Ana es casi angelical. El doctor Crowe traga saliva y baja la vista temeroso.
Te echo de menos.
Malcolm vuelve la mirada hacia ella sorprendido. Ana sigue con los ojos cerrados.
Yo también a ti.
¿Por qué, Marco?
¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué?
¿Por qué me has abandonado?
No te he abandonado.
Ella se revuelve inquieta. El anillo de matrimonio rueda por debajo del sofá hasta los pies de Malcolm. Malcolm levanta la vista hacia la mano de Ana. Ella lleva otro anillo y él no lleva el suyo. Recuerda la voz de Cole.
Como personas normales, no saben que están muertos.
Malcolm se levanta espantado.
Los ves a menudo.
Están en todas partes.
Alarmado, Malcolm retrocede recordando. Se aleja de Ana. En el comedor están los antiguos restos de la cena de su mujer.
Solo ven lo que quieren ver.
Recuerda la cena de aniversario a la que él llegó tarde y en la cual Ana lo ignoró. Se escucha a sí mismo en el vídeo de la boda, aún en funcionamiento. La angustia se va apoderando de Malcolm. Trata de abrir la puerta del sótano. Recuerda que no pudo abrir esta puerta y mareado se tiene que sujetar a la barandilla para mantenerse en pie. Sube la escalera apoyándose en la pared para no caer. Desde allí vuelve la mirada hacia Ana dormida. El aliento de su mujer es una gruesa columna de vapor blanco por el frío del salón. Recuerda la noche que le dispararon. Ana abalanzándose sobre él herido.
Dios. Déjame ver.
Ni siquiera me duele.
Déjame.
Malcolm permanece rígido en la escalera.
Déjame ver. Quita la mano.
En el recuerdo, Ana le aparta las manos de la herida. Tiene un pequeño agujero sobre el costado izquierdo. Lleva la misma camisa que tiene ahora. En la escalera, Malcolm nota su espalda llena de sangre y recuerda sus últimas palabras ante su mujer.
Ana, estoy bien, de verdad, creo que ha entrado y ha salido. Ya. Ya ni siquiera me duele.
Fue en ese momento cuando el doctor Malcolm dejó de respirar. La única señal de vida era la cortina de la ventana, rota por Vincent al entrar, que se movía al fondo. Parado frente a la escalera, el espíritu de Malcolm contempla a Ana dormida, echando vaho al respirar en el salón. Malcolm se sienta frente a su mujer dormida.
Creo que puedo irme ya. Solo necesitaba hacer un par de cosas. Tenía que ayudar a alguien. Y necesito decirte algo. Nunca te he relegado. Jamás. Te quiero.
Ana parece sonreír mientras duerme. Malcolm la mira embelesado y Ana susurra sonriente.
Adiós, Malcolm.
Adiós, cariño.
Malcolm cierra los ojos y un gran resplandor inunda la pantalla.
Con Bruce Willis en el papel de Dr. Malcolm Crowe, Haley Joel Osment, Cole, Toni Collette, Lynn, Olivia Williams, Anna, Mirsa Barton, Kira, Trevor Morgan, Tommy y Danny Wolver, Vincent. Guión audio descriptivo en sistema Audesc realizado por José F. Echeverría, revisado y coordinado por Javier Navarrete.